도움을 주시는 박사님 기브리엠
프로스 영향과 봉조 규칙의 성명 회의
성경 요한 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를
들어보겠습니다.
Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo. Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos invita nuevamente a abrir la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a recorrerla, como siempre, con el profesor Héctor Leites, a quien le damos la cordial bienvenida. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy feliz nuevamente de estar aquí en Jungla Semántica, en Radio Transmundial. Y hoy, Esteban, en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Un versículo polémico a veces puede llegar a ser.
Bien, bien. Vamos a analizarlo con cuidado, entonces.
Con cuidado, sí. Dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
Ajá.
Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Bien.
Bueno, es un versículo muy importante, muy profundo, y sabes que hay algunos verbos que hay que analizarlos bien.
Bien.
Lo primero que tenemos que saber, que comienza con una conjunción consecutiva explicativa.
El porqué, sí.
El famoso porqué, exactamente. ¿Qué es lo que viene explicando? Bueno, viene explicando acerca del pacto de Abraham, de Dios con Abraham, y nosotros incluidos en esa promesa porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ya de entrada está diciendo, señores, nadie va a ser justificado por la ley.
No.
Porque a Abraham le faltaba 450 años para que llegara la ley. Además, tampoco estaba circuncidado. Entonces, él representa, de alguna manera, por eso dice Pablo a los romanos, que es padre de los de la incircuncisión, o sea, de los gentiles, pero también padre de la circuncisión de los judíos.
Claro.
Entonces, ¿pero por qué estamos incluidos en la promesa? Porque es por fe y no por ley, como ellos pensaban. Entonces, comienza el versículo 10 con una muy buena explicación. Y si el 10 comienza con una explicación, evidentemente está explicando el versículo 9 y todo lo anterior que decía. El 9, para colmo el 9, Esteban, es una conclusión de todo el argumento. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham también creyó. Esto a veces se pierde de vista, Esteban, en las prédicas, en los estudios, en la iglesia inclusive, de que no hay que hacer nada para ser salvo. Uno hace por causa de que ya es salvo.
Las obras son consecuencia como un agradecimiento y un compromiso con Cristo, ¿no?
Exactamente. Yo a veces en el pizarrón pongo, muy seguido pongo en el pizarrón, pongo fe y al lado de la palabra fe empiezo a poner fórmulas y al costado obras. Entonces pongo fe más obras, fe mayor que obras, fe igual que obras, fe por obras. Entonces pongo un montón de símbolos. Y le pregunto al alumno, ¿qué fórmula va acá? Fe más obra, fe igual a obra, fe mayor que obra. Y pongo un montón, ¿eh? Sumatoria, pongo raíz cuadrada, pongo de todo, Entonces algunos se inclinan y dicen, no, raíz cuadrada no, sumatoria tampoco. Dice, tiene que ser fe más obras. Y yo dije, si es fe más obras, somos una secta, una religión de esa vacía. Bueno, pero entonces, ¿fe igual a obra? No, la fe no es igual a obra. Una cosa es obra y otra cosa es fe. Bueno, entonces la fe mayor, ¿viste? Pongo mayor, menor, igual, por lo tanto, inclusive pongo los tres puntitos, por lo tanto, pongo un montón de fórmulas. Entonces, y empiezan a decir, debe ser esta, no, tampoco, y las voy borrando. y de repente me quedo sin ninguna fórmula. Y me dice, ¿pero cómo? ¿No tiene que ir ninguna? Ninguna. Fe, obra. Uh-huh. No es fe más obra.
Claro.
O fe mayor que obra. Entonces las cacho todas y digo, lean lo que dice el pizarrón. Y claro, quedó solo la palabra fe y la palabra obra. Uh-huh. Y dicen, pero solo dice fe, obra. Exactamente eso es lo que dice la Biblia. La fe,
obra.
Nada más. Nada más.
Sí, sí.
Y la obra solo hace mostrar la fe.
Claro.
Esto lo desarrolló muy, pero muy bien Santiago, y tenemos que después ir a algún versículo de Santiago para aclarar algunas cosas. Pero nosotros tenemos que tener una base muy bien planteada de que cuando hablamos de las obras es solo el resultado de una fe genuina en Cristo Jesús. Uh-huh. Por eso Santiago llegó a decir, bueno, si ustedes dicen que tienen fe y no hay obras, entonces la fe es muerta.
Claro.
No existe. Se llama, mirando toda la Biblia, se llama consentimiento intelectual. O sea, él piensa que tiene fe, él cree momentáneamente algo, o le gusta algo, pero eso solamente tu cerebro te está dando permiso para creer algo y no lo estás viviendo, no lo estás experimentando como pide la Biblia. Nosotros tenemos que saber que una vida consecuente a la palabra de Dios y una vida consecuente de la fe depositada en Cristo Jesús, ¿sabes, Esteban? No es que yo tengo que estar pensando en las obras, salen solas las obras. Yo no puedo decir, uy, son las 12, casi las 12 de la noche, se está terminando el día, y yo tenía que haber hecho 2, 3, 4 obras, o por lo menos una obra y media, y si hago 10 me quedan 5 para el otro día. No, si yo estoy calculando eso, entonces hay algo que no está bien.
Se vuelve loca esa persona.
Sí, y además ya no está confiando en la gracia de Dios, en la fe. Está pensando en hacer algo para que Dios se quede contento.
Y eso genera ansiedad, porque si no hago las obras que tengo que hacer en el día, me pone en un estado de falta de tranquilidad espiritual.
No, inclusive te enferma.
Claro.
Eso, te enferma.
Claro.
Por eso, Esteban, muchas sectas y religiones que están en todos los países salen mucho a la calle. Yo un día yo enseño sectas y religiones en el seminario bíblico de fe. Y enseñamos algunas sectas de esas bien conocidas, ¿viste? De esos que andan de 2x2 en la calle, ¿viste?
Sí, sí.
Sea con bicicleta pinchada o con portafolio, no importa. Las estudiamos todas, ¿no? No todas las sectas, son más de 6.000. Pero estudiamos 10, 15, que son las que más están. Y cuando estudiamos estas sectas, ¿por qué andan tanto en la calle? Uh-huh. Y sea frío, calor y todos los días, ¿no?
¿Qué los motiva a estar en esas condiciones?
Claro, no hay motivación, es obligación.
Obligación.
Ellos tienen que hacer tantas visitas, pararse frente a la casa, haya o no haya gente, no importa, te dejan allí el folleto, porque ellos son salvos por obras.
Mm.
Entonces es lógico, claro. Ellos dicen, no, hay que hacer, hay frío, hay calor. Sin embargo, nosotros los cristianos no estamos pensando en ser salvos, sino que estamos pensando justamente bendecir a la humanidad, al prójimo, por causa de que ya somos salvos. Entonces, es un trabajo que brota de una vida consecuente a nuestro Señor. Lo hacemos por amor, lo hacemos incondicionalmente, lo hacemos con ganas. A veces, Esteban, que a veces se habla del Evangelio o de predicar el Evangelio como un mandamiento, como una obligación.
Uh-huh.
Para mí no es una obligación ni un mandamiento. Para mí es un privilegio.
Claro.
De hecho, te voy a decir algo. El famoso versículo, id y haced discípulos, no es id.
Ah, no.
Id sería un imperativo. Entonces la gente dice, no, mirá, acá hay una orden. Dice,
claro,
id.
Claro.
Es un imperativo. No, es un participio. Es yendo.
Yendo.
Todos los días yendo. Entonces, todos los días yendo, haced. El haced,
claro,
sí es imperativo.
Claro.
Entonces, ahí marca que justamente nosotros no estamos sirviendo para lograr que Dios quede contento, que yo pueda obtener algún favor especial. No. Lo hacemos porque realmente estamos agradecidos. Y cuando alguien está agradecido, quiere compartir la alegría, la felicidad. Quiere compartir esto de disfrutar aquí, en esta tierra, lo que ya hemos aceptado de Cristo, lo que Cristo prometió como vida abundante, lo que Cristo inclusive prometió a aquellos primeros hombres que se acercaron, que dijo, todos aquellos que estén trabajados y cargados, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y llevaréis descanso para vuestras almas. Uh-huh. Habría como una paradoja, porque ¿cómo es posible que voy a descansar cuando me dice él, llevad mi yugo?
Claro.
Pero lo vemos después.
Sí, hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica, estamos mirando Gálatas capítulo 3, versículo 10, para entender qué es lo que nos quiere explicar el apóstol Pablo.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Ahora también puedes disfrutar de los contenidos de Radio Transmundial Uruguay en el formato podcast. Accede a nuestros contenidos a demanda en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.
Estamos en Jungla Semántica, mirando Gálatas capítulo 3, versículo 10, buscando explicaciones a todo lo que es el pacto que Dios estableció con Abraham y lo dio a través de la fe. Y en eso estábamos mirando lo importante que es entender cómo la fe obra.
La fe obra, nada más. No es fe mayor que obra, menos que obra, igual, sumatoria. No, simplemente la fe obra. Esto es lindo, lo estábamos mirando antes de la pausa, porque, Esteban, nosotros tenemos que servir por amor, por gratitud e incondicionalmente. Tiene que brotar del corazón. Algunos pueden invertir más tiempo, otros menos tiempo, claro. según el trabajo, la actividad, el estudio, la familia. A veces tenés una familia grande y tenés que estar allí. Pero de todos modos lo que hacemos, lo tenemos que hacer para el Señor. Por eso no es id, sino yendo. El griego dice, y yendo,
hacer discípulos. Uh-huh.
Ahora, yendo indica que yo tengo que estar continuamente yendo.
Claro, en donde me muevo cotidianamente, en el estudio, el trabajo, la familia, el barrio.
Exactamente. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, allí en 2 Corintios, Esteban, es que realmente es un privilegio de, como dijo Pablo, de vida o muerte.
Ajá.
¿Por qué? Porque Pablo habló dos palabras importantísimas en esto de lo que es la obra, lo que es la ley, uh-huh, y lo que es el servicio. Fíjate que Pablo, cuando habla del ministerio de la reconciliación, hablando de la fe y de la gracia, no nos olvidemos que solo por gracia somos salvos. Nosotros, el ser humano no puede salvarse. El ser humano tiene que aceptar el gran regalo que Dios le da. Y al aceptar ese regalo es pura gracia. ¿Por qué pura gracia? Porque no merecíamos la vida, claro, merecíamos la muerte. Pero Él extiende su gracia a todos. Y cuando Pablo escribe a los corintios en su segunda carta, él dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, acá hay algo importantísimo en el griego, nos dio el ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio es la palabra diaconego.
Diaconego.
De ahí sale la palabra diácono, uh-huh, y diaconían, y hay muchas palabras. Diaconego, que es diáconis o diaconían, está compuesto de una preposición que es dia, que es el pasaje rápido de algo. De ahí que tenemos muchas palabras con dia, diapasón, diáfano.
Diálogo.
Diálogo. Tenemos remedios como diabetón, sí, diaformina, diazepam. Bueno, un montón de palabras, que la idea es rápido actuar, ¿no? Claro. Bien, tenemos dia y tenemos conis, que es diaconis, que es el que levanta polvo. Entonces uno dice, ¿cuál es la etimología de diácono? Bueno, la etimología es aquel que levanta polvo por el apresuramiento de los pies en la arena. O sea, uh-huh, indica servicio, sí, total. Sí. Ahora, eso es un ordenamiento ministerial, que es por gracia. ¿Qué quiere decir? Que a veces cuando preguntamos en alguna aula, ¿quién es llamado al ordenamiento ministerial? Levantan las manos los que consideran que fueron llamados al pastorado en un futuro. Uh-huh. Pero resulta que aquí nos dio el ministerio de la reconciliación.
A todos.
A todos. Uh-huh. Esto no es una obligación. Yo diría que es Una responsabilidad, por supuesto que sí, pero es un privilegio, claro, porque no se lo dio a los ángeles, se lo dio a nosotros. Y la segunda palabra que es importantísima es la palabra en el 2 Corintios 5, 19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
Sí.
Y acá viene el tema. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esteban, mira cómo viene la mano. Sí, será un privilegio y una responsabilidad también. Porque la palabra encargó en el griego es el verbo témenos.
Témenos.
Témenos. ¿Qué quiere decir témenos? Es un encargo de vida o muerte. Hay una gran diferencia entre un pequeño favor que yo te pido, insignificante. Vamos a imaginar que vos vas a X lugar y yo te digo, Esteban, mira, si te acordás, comprame tal cosa de allí que es un poquito más barato que acá, ¿no? Vamos a imaginar. Vos llegás, Esteban, y me decís, mira, Héctor, me olvidé. Y yo digo, bueno, no pasa nada, igual lo conseguimos acá en Montevideo. No era tan urgente. Eso es lo que se llama en el Río de la Plata una gauchada.
Claro.
O un favor pequeño. Pero resulta que esta palabra témenos no tiene nada que ver. Témenos es como que yo te digo, vos vas a Paraguay y yo te digo, Esteban, hay una sola farmacia en América Latina y está en Paraguay y ahí hay el único remedio que salva la vida a mi hijo. Ya no es una gauchada. Entonces lo primero que vas a hacer es comprar el remedio. ¿Por qué? Porque ese pedido, ese encargo mío es debido a muerte. Bueno, esa es la palabra acá. Dios no me está diciendo, bueno, cuando ustedes se sientan bien, cuando cobren un aguinaldo doble, cuando haya veranito, cuando no tengan problemas emocionales, sentimentales, físicos, cuando no tengan problemas laborales y todo, estén bien de bien, si quieren, por favor, y prediquen, prediquen. Pero no es tan urgente, dice Dios, claro, pero háganlo, cuando puedan háganlo. No, no. Y todos lo sabemos, todos los oyentes saben que es de vida
o muerte.
O muerte, sí. Vida eterna o muerte eterna. Entonces, eso es muy importante porque eso viene con la gracia y eso viene por causa de que nosotros hemos depositado y hemos creído por fe. No estamos en Cristo para estar recibiendo favores. Eso van a venir. Eso va a venir como añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os vendrán por añadidura, dice Mateo 6.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar? Que una fe genuina, Esteban, va a obrar. Y lo que Dios pedía era una fe sencilla, escueta, no don de fe, ni don de milagro, ni nada por el estilo. Simplemente una fe sencilla, depositada en Cristo, creyendo que Él nació, murió, resucitó, está a la diestra de Dios Padre y viene en el arrebatamiento a buscar su iglesia. Es por fe.
Claro.
Yo no lo vi a Cristo. A mí me hubiese encantado estar en aquella
época. En persona, seguro.
Claro, tomar unos mates, comer un asado, aprender de Cristo que hizo el mejor pescado a la brasa.
Seguramente.
Lo hizo en la playa, para esperar a sus discípulos. ¿Quién le va a ganar a Jesús cocinando? Nadie. Menos en la parrilla. Pero me hubiese gustado. Pero no lo conocí, no lo vi. Pero es por fe. Es por fe. Por eso dice Hebreos que la fe es el título de propiedad del terreno que no veo. Pero la palabra me dice, usted tiene los títulos. Me dice, usted leíte va a tener una morada en el cielo. ¿Y dónde están los títulos? En la Biblia, ahí están los títulos. Dice que es para usted y es suya. Entonces, eso es la fe, ¿no? El famoso hupostasis. De hecho, la palabra convicción, certeza, es la palabra hupostasis, que quiere decir un contrato que está en la mesa y se le pone algo muy pesado arriba, muy pesado para que no se mueva, para que ese papel que asegura el convenio, el contrato, sea firme.
Claro.
Entonces, eso es la fe, ¿no? Claro. Creer realmente que lo que él ha dicho es verdad. Y él me dice que somos salvos por fe.
Por fe.
Por fe, depositada en él.
Todo eso, Héctor, mirando el contexto de Gálatas capítulo 3, versículo 10, para antes de meternos en la explicación que está dando, ¿no?
Sí, sí, todavía ni siquiera empezamos a mirar el versículo 10.
Estamos viendo por qué,
el famoso por qué.
Está ese por qué ahí, ¿no? Entonces hay que estar bien cimentados antes para saber qué es lo que viene después.
Exactamente, porque el versículo 10 comienza con un por qué. Y este por qué es la conjunción consecutiva explicativa. Y voy a dar una pequeña introducción y lo vamos a dejar para el programa que viene. Como es una muy buena explicación de todo lo anterior, él lo que está diciendo es que los que dependen de la sobre la ley no pueden participar de la bendición porque están bajo maldición. Claro. Y hay que explicar algo de la palabra bajo maldición, Esteban, porque se ha tergiversado mucho esta palabra.
Sí, sí.
Sí, uh-huh. Que maldiciones generacionales, que la tercera, que la cuarta, que la quinta, maldiciones de las tortugas ninja, de Pokémon, de los pitufos, sí. Qué sé yo, se ha inventado tanta cosa. La palabra maldición que aparece aquí, está la palabra kataras y yerem, ¿no? Ajá. Katara y yerem. Katara, que es para maldición, habla de la consecuencia de la fatal elección tomada. Hay que tener cuidado porque a veces se habla de maldición como que te cae una maldición del cielo.
Claro, claro.
O que te viene por tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo.
Que no hiciste nada y te cayó encima.
Y te cayó.
Pero lo que vos estás diciendo es que es consecuencia de una decisión tomada.
Exactamente, porque justamente lo que se pedía, y no lo voy a analizar ahora porque vamos a cerrar, pero que el oyente vaya mirando, que dice... Maldito, termina el versículo, maldito todo aquel que no permaneciere. Acá no se trata de que te cayó del abuelo o del bisabuelo. Acá se trataba de que nadie podía permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley.
Claro, claro.
Entonces, no era un problema de Dios, ni siquiera de la ley, sino del hombre que no las cumplía. Entonces, por eso viene Cristo a pagar hasta el último centavo de lo que la ley exigía. Entonces, Él la cumple. Ahora, finalizo con esto. Cuidado. Porque Él vino para cumplir la ley y no para hacerla cumplir.
Ajá.
O sea que cuando Él la cumple, la absorbe y la anula. Y ahí comienza...
La era de la gracia.
La era de la gracia, exactamente. Uh-huh. Porque muchos dicen, no, pero Cristo cumplió la ley, Él hizo esto de la ley, y él iba el día de la Pascua y el día de los tabernáculos. Y yo, sí. Yo siempre digo este chiste, que es real. Mientras Jesús tiene las sandalias en el piso... que eran las romanitas, porque era el imperio romano. Si hubiese tenido hawaiana, estaba en Brasil, pero no estaba en Brasil.
Estaba bajo el imperio romano.
Bajo el imperio romano. Entonces, mientras él está con las romanitas pisando el piso, está la ley. Y cuando él sube las romanitas a la cruz, ¿verdad?, que se le caen las romanitas, ya termina
su obra
de cumplir la ley, y comienza la dispensación de la gracia. Entonces, es lógico que muchos digan, sí, pero Jesús cumplió la ley, sí, pero no dijo que había que cumplirla, solo la cumplió él. Él vino a cumplir la ley y no a hacerla cumplir. Pero bueno, esto lo vamos a ver.
Sí, quedaron varias cosas para ver.
Muchas cositas. Así que le decimos a los oyentes algo muy lindo, Esteban. Sigamos disfrutando la gracia.
Amén.
Sigamos disfrutando el Evangelio. Sigamos disfrutando realmente el gran privilegio de poder tener a Cristo en nuestros corazones. Y podemos estar con problemas, dificultades y vicisitudes, pero Él está con nosotros como poderoso gigante. Dios le bendiga.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.